por la señal de la Santa Cruz. Nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a agradecer al Señor que hayamos podido vivir como paso a paso los acontecimientos más importantes de la vida de Cristo, y los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad, los acontecimientos más importantes también para nuestra vida eterna. Y hemos tratado, y seguiremos tratándolo de hacer hoy, de compartir. Compartir es pues como una clave del amor, es un requisito del amor. Hemos buscado coincidir sentimientos o afanes, anhelos. Procuramos estar en la última cena, como sentarnos a la mesa en donde el Señor instituye el sacramento de su cuerpo y de su sangre, con ese gran deseo que tenía de manifestarnos su amor infinito, su deseo de unión o de común unión y de compañía. Y tuvimos la alegría de poder acompañarlo en esa noche que él pasó en agonía a través del monumento de la vela al Santísimo, de la visita a las siete casas, de darnos cuenta de que es verdad, de que ese prodigio inmenso no es una entelequia, sino que es una realidad, que es el mismo Cristo, que es Jesús con su verdad de Dios y su verdad de hombre, por lo tanto también con su vida afectiva. Habrá estado contento seguramente. Y después procuramos ir con él al Calvario, rezar el Via Crucis. Y más o menos a la hora de su crucifixión, pues celebrar la liturgia de la cruz. Seguimos teniendo la presente, la cruz, aquí sobre el altar, sin manteles, sin adornos, sin santísimo, porque el Sábado Santo es un día de silencio litúrgico, y ojalá también sea silencio interior. Hoy no hay sagrarios, no hay Eucaristía, no hay esa presencia real y sustancial, pero siempre podemos decir, tú tienes un sagrario interior, tú haz tus propias visitas al Santísimo que vive en ti, a Cristo que permanece con su Padre y con el Espíritu Santo en la presencia y en habitación, y por lo tanto siéntete pues muy acompañada y vive en la espera de su resurrección. Aquí cerquita hay una iglesia que comúnmente la gente, de una manera un poco irreverente, le llama Nuestra Señora o la Virgen de Perisur, o la iglesia de Perisur, porque pues está ahí cerquita de ese centro comercial. Pero realmente esa iglesia se llama La Esperanza de María en la Resurrección de Cristo. Así se llama, un nombre muy largo, muy original, la verdad. Pero es hoy deberíamos decir, oye, esa iglesia celebra hoy su advocación. Hoy estamos en la esperanza de María en la resurrección de Cristo. Y es bonito pensar que quizá con los apóstoles llenos de tristeza y encerrados y turbados, confundidos, después de haber también presenciado los acontecimientos, como terribles de la crucifixión, también en el mundo físico, que la tierra tiembla, que los sepulcros se abren, que se rompe el velo del templo, que los muertos resucitan y que se hace una gran oscuridad. Pues nosotros decimos, hay alguien que tiene una esperanza muy viva y vamos a ir a ella. Se oscureció toda la tierra desde la hora sexta hasta la hora nona. El mundo se queda en tinieblas porque se apagó su luz. Porque Cristo, Dios, está sepultado. Y en esa gran oscuridad, María es un foco de luz. Ella está esperando la resurrección de Cristo, llena de confianza, porque ha creído en las profecías, tanto en las profecías del Antiguo Testamento como en todas las profecías que pronunció su Hijo sobre su resurrección. Y se mantiene así en una esperanza viva, en una ilusión de decir, pronto lo volveré a ver. Y por eso no va con las santas mujeres al sepulcro a ungir el cuerpo del Señor. Posiblemente se había acordado de que había dicho eso, al tercer día resucitaré. Y el tercer día será el domingo, y no voy a ir porque hoy resucita. ¿Para qué lo van a embalsamar? Pues ojalá que nosotros que vivimos en un mundo de tinieblas, que estamos sumidos muchas veces en una densa oscuridad, pertenezcamos como María a aquello que se llama el pequeño resto de Israel. El Papa Benedicto, desde que era prefecto de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, y cuando le hicieron dos entrevistas muy famosas que después aparecieron en sendos libros, decía mucho esto: oigan, ustedes saben que está previsto o profetizado que va a haber una gran apostasía, que va a haber una gran deserción de los católicos y que va a quedar solo lo que se llama el resto de Israel, o sea, un pequeño grupo de fieles, de creyentes, y que poco a poco la iglesia más y más va a ser minoría, la iglesia de Cristo. Si pensamos como pues eso, en el siglo XIII, por ejemplo, pues cuando la iglesia tenía todo tipo de poderes, también poderes, hasta poderes militares, tenía ejército, y tenía todas las universidades nacieron siendo escuelas catedralicias y impulsadas por la iglesia. Y los reyes eran ungidos como una especie de sacramento que tenían que ser coronados por el obispo, por el papa, así, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y todo estaba coloreado por la fe. Pues ahora, piensa en tu salón de clase, por ejemplo, o aquí que estamos tan cerquita de la UNAM, y decimos, oye, ¿cuántos creyentes hay? A lo mejor hay algunos que son, que creen en Dios o que creen en Cristo, pero en la iglesia tiene muy mal rating, ¿no? Muy mal marketing. Y si uno ve luego las estadísticas, por ejemplo, en los años 50, pues el 96% de los mexicanos se declaraban católicos, y ahora pues estamos como por el 80%. Y hay algunos estados como Chiapas, pues que andan ya por abajo del 70% de católicos. Y lógicamente la tendencia es a la baja. Y uno puede decir, ay, pues qué triste, qué deprimente. Pues bueno, pues tú cede el pequeño resto, tú mantente cada vez más firme con la luz de María, como el resto de Israel, el pequeño grupo de fieles, permanece amparado en el corazón de María, en el son de María. Cuando la Virgen de Fátima se apareció en la Virgen de Aparición Fátima, la Virgen de Fátima decía, pues eso, que recurriéramos a su corazón inmaculado, que su corazón inmaculado salvará el mundo. Como si dijera a aquellos que van teniendo un parecido a su corazón inmaculado, es decir, una mayor pureza de la gracia de Dios en su alma, o un mayor amor de Dios. Y por eso podemos preguntarnos si tenemos como ese paradigma o ese modelo que siempre vuelve tu mirada a María, mírate en ella. Aquella vieja historia que se cuenta de una joven que se fue a un internado lejos de su casa. Entonces, pues, le mandó a su mamá un mensaje para que le mandara un espejo, porque pues, quería tener un espejo para ella. No le bastaban los espejos comunes, o no sé, quería un espejo para verse ella. Entonces la mamá, que era sabia, le mandó un paquete que tenía tres cosas. Hasta arriba iba el espejo. Y le puso un letrerito que decía, para que veas cómo eres. Pues ahí, vete ahí, ve a ver si salió un granito o lo que sea, ve a ver qué cosa te ves en el espejo. Y luego le mandó un cromo de una calavera y le puso, para que veas cómo serás, que te acuerdes de que así será. Y hasta el final, abajo, había una imagen de la Virgen y le puso un letrerito que decía, para que veas cómo debe ser. Como para que te veas en ella, para que te parezcas a ella. En vez de estarte viendo en el espejo ese donde te ves tú, vete en el espejo de María. O sea, haz que cuando te veas en el espejo puedas decir, ah, es María. O cuando te van otros, cuando te digan, oye, ella como que me recuerda a María, tiene como un aire de María. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que tiene María? Pues es de Dios, es toda de Dios. Pues es una mujer de un solo amor. Ante todo tiene la enorme potencia de la gracia en su alma, es decir, del haber sido llenada de Dios desde el primer instante de su concepción, y haber durante toda su vida correspondido y por lo tanto ir en aumento la plenitud de su gracia. Pues el ángel le dice, llena de gracia, Dios te salve, llena de gracia, estás llena de gracia. Desde un punto de vista negativo, sí, podemos decir que está libre de todo pecado. Cuando una gente se va a confesar, el sacerdote le dice, Ave María Purísima, pues hay dos maneras de contestar. Una es sin pecado concebida y otra es en gracia de Dios concebida. Como que es más bonita la segunda, ¿no? Pues sí, no solo en pecado, sino concebida en gracia. Estás libre de todo pecado y estás en plenitud de gracia. Y por eso, pues, si quieres parecerte a María, pues ten cada vez más gracia de Dios. O sea, llénate más de Dios. O ten un alma más bella, donde Dios se complazca. La hermana de Santo Tomás de Aquino, pues en esa época, también pues, en todas las épocas, había cosméticos, supongo que serían como muy primitivos, muy elementales. Y entonces ella se estaba acicalando en una ocasión y su hermano que la vio, como sabemos, pues es muy sabio, le dijo, a ustedes las mujeres les importa mucho pues su belleza exterior, pues, sí, es una característica del ser femenino, pero si se preocuparan más por la belleza de su alma, serían también más bellas por fuera. Como que la belleza del alma irradia, pues en la mirada, por ejemplo, tiene una mirada más pura, o una sonrisa más sincera, o una expresión de mayor dulzura, o irradia paz, o es dueña de sí misma, o sea, no está como siempre, no sé, nerviosa, acelerada, ¿no? Va dando paz. Y todo eso le va dando una mayor belleza. Y al revés, también sabemos que una vida de pecado hace que la gente, por ejemplo, envejezca mucho más pronto y se vuelva más fea. Pues bueno, si quieres ser como María, pues sé más de Dios. Hazlo todo por amor a Dios. Llénate más de Dios. Comulga más. Haz más oración. Tengo un gran aborrecimiento a todo lo que pueda suponer un punto de pecado, una ocasión de pecado. Pues es que esta serie tiene algunas cosas, no sé qué, pues. O este correo me llega, no sé qué, pues. Dice, no, que te choque, como diciendo, no quiero perder la belleza, la pureza, ni siquiera con un aspecto mínimo. Porque pues el pecado es parecido a las serpientes. Las serpientes se acercan sin que se oigan. Son muy sigilosas, como se arrastran. Y de pronto aparece que ya están ahí y se lanzaron a morder a la víctima. O como el cáncer, pues, y tienes un pequeño lunarcito que de repente, pues no sé, te sangra. Bueno, pues ve, porque a lo mejor abajo de ese lunarcito hay como una raíz honda de cáncer. Y entonces, pues ve que te lo quiten cuanto antes y a que te hagan pues una biopsia y un estudio para que te examinen tu lesión y vean si no es cáncer, porque si no vas pronto te sigue creciendo y puede llegar a afectar pues a un órgano vital y te mueres. Pues al principio el pecado no se nota y luego invade. Va haciendo que una vida sea cada vez menos sensible a las cosas de Dios y, por ejemplo, menos gusto para rezar o para ir a misa. ¿Cuánta gente se aburre o le chocan las cosas de Dios? Pues sí, porque su paladar está estragado. Es como si hubiera tomado mucha Nutella, por ejemplo. Nutella y Nutella y Nutella. Y luego ya no le sabe a nada a lo que sigue, porque está lleno de Nutella o de cajeta o de lo que sea. Pues el pecado hace perder el gusto por las cosas de Dios y claro, pues el demonio aprovecha y hace que más y más pecado. Y como vemos tristemente, el pecado, San José María decía que eran como unas olas que llegaban, más olas y más olas. Y un momento dado puede ser que esa ola me arrastre y diga, ya me llevó también la corriente, ya estoy yo metido en el pecado de lo que sea, de la embriaguez, de la sensualidad, o en el pecado de la corrupción, o en el pecado de la crítica, o de la mentira, o del orgullo, o de la vanidad. Pues que María nos diga, a ver, vete en el espejo, a ver, ahorita en la mañana que te levantaste, ¿a quién viste? Ahora diga, pues veo la mirada de María, la sonrisa de María. La gente que me ve puede decir, pues tiene como un aire del paraíso, como que es tiene especial, tiene un no sé qué, tiene un toque como de algo distinto, o sea, no es del mundo. Tiene una belleza espiritual. Y no es porque esté echando sermones siempre, ¿no? Sino porque se le nota. Por eso María es profunda. La realidad de ser profunda va contra la realidad de ser frívola. Pues que las libre María y que me libre a mí también de la frivolidad. Soy una persona que siempre está como en lo externo. En lo aparente, en el consumismo, en la moda, pues eso, en lo falso, ¿no? A veces cuando uno va, o sea, aquí en México cada vez hay más centros comerciales espectaculares, ¿no? Es impresionante. Ahora parece que van a inaugurar uno por aquí cerquita, en el Pedregal. Y uno dice, pues, qué bruto, entro aquí como a un mundo de fantasía, todo es increíble. Y claro, carísimo, o sea, no creo que pueda comprar muchas cosas, pero por lo menos nada más pasearme por ahí, digo, qué padre está todo. Bueno, pues si agarras y empiezas a darle patadas a las paredes, te vas a dar cuenta que son paredes falsas y es pura, pues, no sé, luces artificiales y no es la realidad. La realidad está, pues, ahí en la cruz de Cristo, en el sufrimiento, en el dolor, en la entrega, en la caridad, en la sobriedad, en la pobreza, en la meditación de la palabra de Dios, en la Eucaristía, en los sacramentos, en la vida de oración. Pues María es una mujer profunda, como decíamos alguna otra vez, ojalá digan de ti, pues fulanita es una mujer espiritual, tiene mundo interior. Y así podemos seguir diciendo, ¿y qué más? Pues María es muy humilde, por ejemplo, es la esclava del Señor. No es de María todo aquello que vaya en la línea de la petulancia, del despreciar a los demás, de la vanidad, en la línea de la, pues, de no ser modesta, por ejemplo, que ser modesta en el modo de vestir, la sencillez. Pues es humilde, es buena, siempre que nos acercamos a ella nos hace el bien. Así hay gente, así hay algunas abuelitas, por ejemplo, pues van los nietos y siempre la abuelita les da algo, les da unas galletas o les da un abrazo y un beso, siempre les da cosas buenas. María es pura, la que a todos nos conceda un gran amor a la virtud de la pureza. Y que muchas veces le preguntemos y seamos sinceros, porque hay lugares donde no es bueno ir, porque no son lugares de pureza, como por ejemplo los antros. Son lugares muy mundanos. Otro día decía un señor que venía de Panamá, me parece, de Centroamérica, pues que había como una tendencia a que los jóvenes, en vez de ir a las discotecas, a los antros, ahora fueran a cafés, pues a cafés muy bonitos, muy bien puestos, a, no sé, Starbucks, o no sé cómo se llamarán allá, pero a lo mejor también se llaman igual. Pero iban eso, un grupo de jóvenes a platicar, a conocerse, a decir, me voy a reventar, pues voy a reventarme. No, pues ahí seguramente María no iría. Seguro, una hija de María, voy a evitar esto, es que me la paso muy bien. Sí, pero no te hace bien, o sea, te mete en un ambiente de, pues, de impureza, de sensualidad, para ti o para tus acompañantes. Pues todo está puesto para excitar los sentidos en los antros. El sentido del oído con una música verdaderamente infernal, con un ruido impresionante, con falta de luz, con lugares muy apretados, con ropa indecente. Eso no es de María, y pues ni modo, es que está de moda, pues sí, pero trata de ser del resto de Israel, o sea, de aquellos que se van a salvar, de aquellos que son agradables a Dios. Y por eso siempre a la Inmaculada, a la que es toda de gracia, se le representa pisando la cabeza del dragón infernal, o sea, pisando la cabeza de Satanás, como diciendo, entre María y Satanás no hay ningún consorcio. Donde no está María, ¿quién está? Pues Satanás. ¿Quién inventó los antros? Satanás. ¿Quién es el mejor diseñador de modas actualmente? Pues Satanás. ¿Quién está metido en, pues, en los grandes consorcios financieros internacionales que son terriblemente egoístas? Pues Satanás. No está María, no está lo de Dios. Y digas, pues, tú que recibes formación, pues ten las ideas claras. O sea, no te dejes llevar por el ambiente. Siempre hay que ir un poco en contra. Siempre el cristiano es una piedra de escándalo, como que no es una especie de borrego en una manada donde todos... Entonces, una gente, pues que las Olimpiadas de invierno lo van a ver no sé cuántos miles de millones de personas. Decía, pues yo no las voy a ver, nada más por no ser borrego. Bueno, pues ok, no las ve. Pues voy un poquito así como a contracorriente. Tengo que ir a contracorriente porque lo que me lleva a la corriente es precisamente a la gran apostasía. Quién sabe cuándo sea. Hay muchas, pues como muchas profecías que hablan de que está muy cerca el fin del mundo. No sabemos, pero va a llegar. ¿Cómo lo va a encontrar? Pues que nos encuentre como hijos de María, parecidos a María. Dispuesto siempre a hacer lo que Dios nos dice y por eso estar oyendo. O sea, ¿qué quieres? ¿Quieres que vaya o que no vaya? ¿Quieres que tal o quieres que cual? ¿Quieres que diga o quieres que no diga? ¿Cómo quieres que defina mi, pues no sé, mi domingo? Pues eso es lo que queremos pedirle hoy, que es Sábado Santo, que estamos con María en la esperanza de la resurrección de Cristo. O sea, va a resucitar, o sea, va a salir del sepulcro, va a vencer a la muerte. Ya venció al pecado, ya Satanás está derrotado, va a salir del sepulcro por su propio poder. Y es para ti la realidad que interpreta tu futuro. Tú también vas a estar resucitada. Tú también, no sabemos si te vas a morir y después vas a resucitar o vas a ser transformada porque te va a tocar el fin del mundo, ¿no? A lo mejor ustedes tienen las probabilidades de que les toque el fin del mundo porque pues están más jóvenes. Pero en cualquier caso, la hermenéutica, o sea, el modelo que interpreta nuestra vida futura es Cristo resucitado. Es Cristo que ya no está sujeto a lo caduco, sino con su cuerpo para siempre en la visión de Dios estará con nosotros en la nueva Jerusalén, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, en una felicidad sin fin. Pues vale la pena. ¿Vale la pena qué? Pues todo, lo que sea vale la pena. ¿Vale la pena ir contra la corriente? Sí, sí vale la pena. ¿Vale la pena ser rara? Sí, ser rara. ¿Vale la pena, pues, no sé, que te tachen de lo que sea? Sí, sí vale la pena. Porque vale la pena ser de María. Estar con ella. Ayer se celebra la Virgen de los Dolores y también el viernes anterior la Virgen de los Dolores, la Virgen que recibe en su corazón la espada que traspasa su alma. Y hoy la Virgen de la Soledad, la Virgen del Sábado Santo, pues es la Virgen de la Soledad, está sola. Soledad de María, dice un punto de camino. Sola, llora en desamparo. Pues soledad de María. Una soledad que resulte estar acompañada. Porque si yo quiero ser de María, de veras, ¿de quién eres? ¿A quién le perteneces? Pues no sé, a veces es una cosa tan sencilla como si tienes alguna medalla de la Virgen o qué cosas te cuelgas al cuello. ¿O qué cosas te pones, no sé cómo se llama, de esclava? Pues a lo mejor ponte una imagen que te acuerde. También hay unos anillos que tienen una imagen de la Virgen. Bueno, se puse de María. Puse de María y serás nuestro. O conságrate a María. Puedes decir muchas veces esa oración de, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser. Ah, pues fíjate que ya estás consagrada a María. Tienes una especial pertenencia y una especial protección. Y por lo tanto tienes un especial parecido. Dice, yo, o dirá Dios, yo al verte a ti veo a mi madre. Me recuerdas a mi madre y ojalá también lo diga la gente. A lo mejor sin darse mucha cuenta o sin saberlo, ¿qué tendrá? Pues tiene como el toque mariano, ese toque que hace que todo lo que haga sea siempre agradable a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.